Ko solido racia nuci Ares ko solido racia nuci Naja uci naja
Zaldeon guztioi eta ongi etorriak zazi guztien azpitzik irratsaio berezionetara. Gaurkuan, Iban, Maria eta Asierren historia, asilo eskaerak, estranjeria legea eta aur migratuak saioa edukiko dugu.
Kaixo, Gabon guztioi, hoy estará con nosotros en el programa Iban, Maria, y Asier, bueno, vamos a hablar de la historia de estos compañeros. Hablaremos sobre la petición de asilo, la ley de extranjería y la situación de los niños y las niñas migrados aquí en Euskal Herria.
Bai, sarren esan dugun bezala, gaur Iban, Maria eta Asierren historia kontatuko dugu. Telefonan bestaldean, Venezuelan, Asier guri daukagu. Arratsaldeon, Asier?
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Bai, zer moduz, zaude, goze horrega maituta eta, bueno, eskatzen zinua behintzat ero lortuta, ez?
Bai, bai, gustora, pozik, eta ba, oso pozik, esan behar, sortzi urte ostian balortu dalako, itxita zegoen ate bat ireki dugulako, sortzi urte blokeatuta egon dena, eta sortzi urte horiek ba, guretzat oso gogorrak izan dianak, ez da?
Bai, bo, niko ingotu galdera bat, eta gustatuko litzake bukaeran bai entzulak eta bai zuk erantzutean nahi baduzu, bale? Boazteko, bai. Nor da Asier Guridi Zaloña?
Bueno, Asier Guridi Zaloña da, lehendabizi, oñatiar bat. Oñatiar bat, gaztetatikan herri mugimenduan antolatu eta ibili izana. Bai euskera, bai presoak, eta bai garaibatean ere, ba, bueno, Leitzarango autobidea, eta beste gai sozial eta politiko askotan ba, ardura izanikoa. Eta, bueno, 1982an Guardia Zibilak atxilotua izan zen gazte bat, beste hainbat oinatiarrekin batera, tortura basatiak jasan genituen, eta horaziten ba, gure zori gaitza ez da, 2021 urtean Venezuelan egotea eragiten duena. Hori da, Asier Guridi. Garaibatean, bueno, ikastolan oinatiko lehendabizi San Miguel ikastolan, ondoren Txantxiku ikastolan ibilikakoa. Gazte-gaztetatik bai errepresioa, okupazioa, eta Euskal Herriaren egoera pairatutakoa, txistu ikasten ari nintzelarik, nire maixu Gotzono Sinaga eraman eben nire aurretik, nire aurrian, txistuko irakasle zana, ikastolan enbilerarik ikusi nikuan, Guardia Zibilak ikastolara faten, San Miguel ikastolara, ba, gure ikasketa liburuak aztertzera, eta gure zuzendaria nola Guardia Zibilaren kuartelera eramaten eben, ez da? Edo baitare gogoratzen dut nolan San Miguel ikastolako bedela, Jose Maritxo, ba, bere kotxia zulatu eben Guardia Zibilak kuartelaren ondoti pasaikian, eta bueno, zulo pilo baten niotzain. Eta bai, gogoratzen dut txikikian, bai Burgosko prozesuko manifestazioak, herri guztia bankaz gora, barrikadekin, poliziak lehioetara tiroka, eta, bueno, oroitzapen asko ikut, markatu nautenak, bai, Euskal Herri azke baten alde aritzeko, eta, bai, borrokan konpromesuak hartzeko.
Bale, bai, 92. Urtean atxiloten zaituzte, eta kartzelan 5 urte pasatu ondoren, kondena irmoa ez dagoelako, ba, askatzen dizute. Eta, bueno, 2005. Urte arte, ba, urtiziari biltzen zaz, eta Venezuelara joten zaz, ez? Eta hor gainera, ba, bueno, olako bizitzak akotzen artean ero, bizitza normal bat ero, eramaten zenuen, ez?
Bai, 1992an atxilotu, 5 urte egin nituen espetxean, bati bat Zeutan, Euskal Herriti 1200 kilometrotara, ez da? Dispertsioaren alde basatia ezagutuaz, espetxean intzelarik ere, 6 jipoi jaso nituen, bai kartzeleroen aldetik eta baita ere Guardia Zibilen aldetik kundetan. 1987ko abenduan, Santo Tomas bezperan, askatu ninduten Zeutan, eta ba, bergarar batekin, dantzular batekin, etorren nintzen oinatira, bergarako presoi batekin, eta, bueno, gero, bakaro, nire bizitza askatasun provisionalean nengoen, eta nire bizitza, ba, nola baitere, zegoen, ba, zintzilik ez da, sokatxo batetikan zintzilik, momentu oro, astero sinatzen, eta ni kalean nintzelarik ere, ba, konpromenzu politikoa mantentzen nuen, bai, Oñatin Fane Mendiken sorkuntzan, egon nintzen, Fane Mendik taldearen sorkuntzan, baita ere Oñatiko gazte ekimena presoan inguruan martxan jartzen, garai horretan itxiebin eginen kontuarekin ere, bueno, ba, horri bilin itzan, da beste zenbait gauzetan, ez da? Hori dala eta indar okupatzaileen edo Guardia Zibilaren jazarpena basatia nuen, basatia. Ni garai horretan beste neskalagun bat nuen, eta beste bere aitaren kotxea zibiltzen itzan, eta nire kotxea zelatatu zen etengabean, oso ba, gauza arraroak ikusten ituen, eta abar, eta nire bizitza arriskupean ikusirik, bueno, exilioerako bidea ekin behar nuen, izan nuen, beste remediorik etzan gelditu. Eta bai, hemen agertu nintzen Venezuelan 2005. Urtean, beste nortasun batekin, batez ere nire bizitza babesteko, eta ez gaizkiletzan aritzeko edo ez dakit zertarako, ez nire bizitza babesteko, eta hasi ditzen nire bizitza egiten, Olasen ezagutu ginen, zare sozialetatik an, ni eta Maria, eta hasi ginen elkarrezagutzen, normala da, ez nion esan, lehenengo egunien da bigarrenean ere, nor zer nintzen, ezta? Baina lako batean esan behar izan nion, eta ala eta guztik, nik ezten hortasun batekin nengoelarik ere, eta bera jakinean, bueno, ba, eskondu eginen, nortasunarekin, eskondu eginen, eta, bueno, nire, ba, bere familia barruan sartu nintzen, nola bai, eta, bueno, bizitza bat egiten hasi ginen, gorra, nik mototaxista lana bilekin nion, kaleko ba, geruza xumeenarekin, eta bera ari zen ikasketak egiten, beste estatu edo beste provintzia batean esateko moduan, baina hemen estatua deitzen zaie, ezta? Eta egunero joan da etorri egite zen, eta oso garai gogorrak izan zian, baina da eta guztit nire motoarekin, lortzen genuen irabazi bidea, bai alokairua ordaintzeko, eta tarteka, ba bueno, ateralditxo bat egiteko, edo ondartzo daño bidaiatxo bat egiteko, edo gauzatxo bat edo beste egiteko. Eta bizi ginen nire hortzatikan, gogorra, nik etxearekin ez duen harremanik garai horretan, eta etxean inor gutxi zekien nundikan enbilen ere, eta zekien azen, ba justo iztripuz hil zen nire anaiak. 2006an hil zen nire anaiak zekien nundik noran enbilen, eta anai horrek, ba bueno, tarteka lagundu alba zuen, ba berazen laguntza bideratzen zuena, ezta? Garai batean. Eta bueno, hori izan zen, guretzat garai gogorra izan zen. Anaiaren heriotzaren berri ere ez zira niñok jakinarazi, baizik egunero saiatzen nintzen sare sozialetan sartu edo ba naiz begiratu eta aloko batean ikusi nuen Oñatiko gazte bat izela, IGZ eta izenarekin, eta Mariariz Pereal esan nion, edo da Iban Guridi Zaloña, edo da Inigo Guridi Zaloña, da nere anaia bat, edo bestea. Eta, bueno, bere ala ikertu genuen internetetik, ba, nere izeba baten telefonoa lortzeko, eta alaxe deitu nion, han goizaldeko lauak zirenean, eta bai, konfirmatu zidan, urrezko egunean gurasoekin itzegin alizateko itzorditxo bat egin nuen, egoera horretan, ja ordurako gainera nire itu nuen erako, ba, Iban gurperan tuta zeukaten. Eta bai, bizitza tokatu zitzaigun hemen, gero bere ikasketen gatik, orduan Valentzian bizi ginen, gero Marakaiera mugitu ginen, eta alde batetik bestera mugitzen ibili ginen hemen Venezuelan, bere ikasketak eta lanbideagatik, batez ere. 2013a heldu arte, 2013an atxilotzen naute.
Bai, horrazten da, agian horrazten da, ez? Txarrena, bai. Ez? 2013 zan leke fetxa...
Bai, ze 2005-etik an 2013-ra nik esan dudan bezala beste nortasun bat neukan, eta beste nortasun bat izaten, ba, beste pertsona horren bizitza normala egiten nuen, ez da? Nik banuen banketxean nire kontutxo bat ukitzea, nire aurrezkiak banketxean izatea, banuen telefono bat nire izenean izatea, telefonaren txipa edo nire izenean egotea, banuen ere gidatzeko baimena izatea, nik gidatzeko baimena bai motoarena eta bai kotxearena, ateranik joen froga eginik, froga egin nuen, beste nortasun batekin, baina froga egin nuen. Osea, banuen ere, hemen hainbat tokitara sartzeko nortasuna eskatzen dute, zan dezagun, ba, Casa Portuguesa, edo olako zentru hispanukara, edo olako tokitara sartzeko nortasuna giria eskatzen dute, toki guzti horietara joaterik banuen, baina, ba, 2013an, Ibanen ikasketen bigarren egunean atxilotzen autenean, ba, dena beltz jarri zitzaigun, ezta, momentu horretan, beltz jarri zitzaigun, gainera esan behar da, momentu horretan, eta txiloketa hori, Espainiar injerentzia gatikan izan duzela, eta ez zutela, hemengo gobernuak ez zuela bat ere informaziorik. Beraz, nik ikusi nuenez eta poliziek erakutsi ziatenez, Espainiako poliziak bidalitako informazioa zuten karpeta handi batean, nik neraman erabiltzen nuen dokumentazio edo nortasun horren horri buruzko informazio guztia zeukaten, eta asmoa zuten ni atxilotu, maiketiara eraman, maiketian hegazkin batean sartu eta espultzatzeko. Ezta? Baina Maria zegoen onduan, eta nik emanien telefono bat mesedez deitzeko, eta atxilotu ninduten Interpoleko polizien asmoa bazapustu zen. Ni Turmeron atxilotua izan dut nintzen, Aragoako estatuan, eta mendikan Karakasera joan orduko, bazegoen agindu bat Venezuelako inteligentzia zerbitzuen esku utzi behar nintutela, ezta? Eta ala segertatu zen, Karakasera iristean jaso ninduen funtzionari batek, barrango altuko funtzionari batek, lehendabizi eskaini zian, kafesne bat, Espainiako Guardia Zibilek lehendabizi eskaini ziaten ostia batzuk eta bainera. Hemen behintzat kafesne bat eskaini ziaten, ez da lehendabizi. Eta esan ziaten, Chavez Venezuela iritsi zenetikan, giza eskubideak errespetatzen zirela, eta hainbat eta hainbat gauza.
Bai, Iban, hasier, barkatu
bat. Inteligentzia zerbitzuetara, entrega izan duzan arratzaldez, ordu batzu beranduago, bien bitartean eraman ninduten hemen forentziaren gana, erakusteko eta froga egiteko, ez nuela inolako zauririk edo, bueno, ez ziatela etortu iratu, ez da? Galax izan zen, ez tratu txarrik ez zen egon momentu horretan. Eta, bueno, Sebinek jaso ninduen eta Sebinek izan ninduen el helikoideko espetxean, hiru bat hilabete.
Bai, hemen hiruta bi egun zinan atxilotuta.
Bai, eta egun hoietan, tratua oso txarrik zen barruan, egia ezan. Oso txarra, eta horregaitikan merezi egun gozaigarri greban ere egin beharrean izan nuen. Nere asmoa etzen negoziatzea ere, baizik eta momentu horretan Farkeko kide Julian Corrado zegoen hemen Karakasen ospitale militarrean, preso, baina ospitale militarrean, eta bisitatzeko, eta, bueno, askatasun handiarekin, ez da? Orduan nik esaten, bueno, nik ere nire gorputza eta nire bizitza eramango dute ahuldade batera, eta hemendik atera beharko naute, eta eraman azatela ospitalera, eta behintzate Maria zendagila izanik, eta, bueno, hemendikan kanpo egonik, behintzatea bizikiak eta errestasun handiagoa izaten diran, helikoiden, zartu ziaten euskarazko liburuak erreten ditu zituzten, sartzen zizkiaten janariak eta desagertzen ziren, bizikiatzea datorri zitzaizkian koinatu eta zieten utzi sartzen, Ibani, txikia zen garaia horretan uste bost urte zituela, lau bost urte zituen, eta itzioten usten arkatza sartzen, izan behar da kontu, ni izan aizela Ibanen maixu, Ibanek nirekin ikasi zuen idazten, irakurtzen, geiketak egiten, kenketak egiten, biderketak egiten, eta zatiketak egiten, nik erakutzi nion eskolan baino lehen, eta beretza, garantzitsua zen, aitaren papera, ez da? Eta etzioten usten arkatza sartzen, eta paperik sartzen, eta abar, eta, bueno, tratua txarra zen, txarra.
Atxiloketa honen ondorioetako bat, atxiloketa honen ondorioetako bat izan zen, inongo identifikazio hori gabe utzi zintuzela Venezuelan, ez?
Hori da.
Eta horaz izan behar, bueno,
agarian... Gozegarri greba utzi, eta handik bi egunera, gozegarri greba utzi nuen, negoziazio baten ondoren, bizibalditza guzti ze aldatuko zirela konpromisua eman zidatelako. Eta orduan, handik bi egunera, auto batean sartu ninduten, eta nire Maria eta Joan zeuden etxera eraman ninduten. Eta, bueno, baina utzi ziaten kalian inolako dokumentaziori gabe. Ezer gabe, euskarri gabe, bermeri gabe, nortasuni gabe, eskubideri gabe, ezer gabe. Orduan hemen, nire alde mugitzen ari zen taldeak, ezan zuen, ba, bueno, genie atxilo nengoelarik Maria jarritako asilo eskubideari gehitu behar zitzaizkiola, ba, bueno, Espainian, Guardia Zibilak egindako torturen, ba, bueno, euskarriak, prentsa rekorteak eta abal, espetxe aldian jasotako jipoien euskarriak, eta, bueno, ba, garrantzitsua zela, asilo politiko hori lortzea, zertarako, ba, nik nortasun bat izateko, eskubideak eta bermeak eskuratzeko, ezta? Baina, ba, zegoen ere, beste bide batera berean, zen, errefuxiatu izaera, edo errefuxiatu estatusa lortzea. Eta hori da, bide paralelo bat, bide hori hasi genuen, bai, entzuten da?
Bai, entzuten da, bai, lagun olako...
Bai, bide hori hasi genuen, 2013ko abenduan, errefuxiatu izaera, edo estatu, errefuxiatu izaera eskuratzeko, ezta? Eta fruitu eman du oraintxe. Baina denboralde honetan, ba, nortasunik izan gabe, ibanetan ni joaten ginen erosketak egitera, janaria erostera, eta ukatu egiten ziguten, nik nortasun agiri nazionalik ez nuelako. Kontuan hartu behar da, Venezuelak egoera ekonomiko gogorra igaro zuela, eta egon zela hor, arrazionamendu garai bat. Garai horretan, supermerkatu guztietan, eskatzen zuten, nortasun agiri nazionala, fakturatzeko orduan, baina guzti eritaz bat zenuen, ez zituten esaltzen ezer. Orduan, bain bat aldiz gertatu zitzaigun, ibanita niri elkarrekin joan da, erosketako karrua beteta genuelarik, erosketako karrua edenda barruan utzi, eta eskutzik kalera atera beharra. Eta, edo, bueno, ja ezin izan nuen jarraitu, nortasun gabe ezin izan nuen jarraitu, taksista lanetan, mototaksista lanetan, ezin izan nuen izan banketxeko konturik eta nortasunik gabe zoaz lan bat bilatzera inork ez zaitu ez dizu lanik emango kalera atera nintzen naranja zukuak saltzera irabazpide bat izateko eta hemen bizi nintzen munizipio edo herriko alkatezak kaletik atera ninduen. Eta, bueno, ba, egoera benetan gogorra izan zen, 8 urtean, limboko egoeran, eriotza zibileko egoeran, infernuko bizitza bat eginaz. Eta, bueno, ba, 3 hilabetero joaten nintzen, 8 urte hauetan, 3 hilabetero joaten nintzen, errefuxatu izaera, den eskaera berriztera. Garai horretan gainera errefuxiatu izaera eskatua nuela horritxo bat ematen zizuten horri bat, ez da? A4 horri bat, eta hori zen nolabait ere esateko nire identifikazio bakarra. Orduan, alkabala edo kontroletan gelditzen gintuztenean, bat kriston problema zen. Ze poliziek ez zioten ematen zinezgarritasunik papertxo horri, eta nik eman behar nituen, ba, 1000 azalpen, gertatu zitzaigun hainbat aldiz, ibanetani, Maria ari zen Karakasen ikasten psikiatria eta hemendikan joaten bidaian, eta autobusa gelditu, eskatu nortasunak guztieri, eta guk ez geneukalako behera. Eta behean, ba, bueno, ni azalpena ematen, bueno, ni egia esaten ari naiz. Neri gobernuak esan dit, hemen, nagoela, bueno, nolabait ere, esateko, zaintzapean, eta zaintza humanitariopean naukala. Ez daukat inelako dokumentaziorik, baina hau da egoera. Eta nahi baduzu, ba, galdetu gobernukoei, goikoeri, abertzer egin, baina hau da egoera. Eta bueno, ba, momentu txarrak igarota, azkenean berri da autobusen zartu eta aurrera, ezta? Baina olakoak gertatu zaigu, ba, ba, nahiko txetan.
Bai, hor gero, asilua eskatzen duzu, bueno, eukitzen duzu 2014an norbaiten bizitza eta esaten dizula, ez eskatzeko, ez?
Bai, bai. Kontua da, 2014an, eta izango zen, otsaila martxo aldera, torri zen ona Venezuelara, Iñako Goioaga abokatua, lehen da bitxe, izan behar da kontu, 2013ko iraila, otxaila, ni preso gonitzen garai horretan, ez zela abokaturik etorri. Eta ni emerezi egun egozegarri greban egonitzen. Eta egoera gogorra zen, eta bi estradizio eskari zeuden, eta hainbat beste hainbat gauza, eta baina, bueno, bai etorri ziren handik hiru lau hilabetera, eta etorri zen, ez nientzutera, ez nik neukan arazoi konponbide bat ematera, ez da ere azaltzera ze kargu eta ze sumario nituen Espainian, ze hor gero azaldu ziren sumario batzuk, nik zerikusirik ez nuena, eta eukin nauena larritasun egoera batean urte askotan. Eta etorri zen, soil-soilik esatera, zare sozialak usteko, asilo eskubidea eskatzeari usteko, eta nengoen bezala gelditzeko. Horrek ze esan nahi du, gelditu zaitez, nortasunik gabe, gelditu zaitez, eskubiderik gabe, gelditu zaitez, bermerik gabe, eta zuk ikusiko duzu zer egiten duzun. Hor konpon, hori ze esatera etorri zen Iñako Goioaga, eta beste aukerarik eman gabe, ez zidan esan ere, eta bueno, orduan, lanbiderik egiterik ez badut, zertaz biziko nahi. Zuek emango diazu laguntza bat, ez zidan olakorik ezkeni, ez. Infernura, zuzenean, bideratu ninduen, eta, bueno, babai, benetako infernua horrazi zen, eta gainera, gogorra da, ikustea, nolabait ere, momentu hortan, senatari zen pertsona batek, eta teoriaz jakin beharko zuena, abokatu izatearen jakin beharko zuena, ze suposatzen zuen, ni nortasunik gabe, bermerik gabe, eta eskubiderik gabe ustea, ze egoeratan gelditzen zen nire semea iban, zelan konponduko nuen, ni Asier Guridi izenarekin, baina agiririk gabe, eta iban beste nortasun batekin izatea, kriston kakana aztea, eta hori konpondu beharra zegoen, eta hori konpontzeko modu bakarra zen, ni nortasun baten jabe izatea. Eta momentu hortan, agerikoa zen, posible ez dela. Gaur, 2008-garren urtean, posible izan bada, 2013-2014-an ere posible da. Posible izan. Eta beste interesen batzuen gatikan, ba, etzen gauzatu, ez zitzaien komeni izan. Hori da, pentsatzen dudana, soil-soilik, inoiz etzian eman azalpen zehatzik. Horren inguruan.
Bai, gero, bueno, eltzen gaz, puzunan astean egin zenuen gozegre bara, ez? Azkenian hainbat urte eskatzen, eta, bueno, ba, uste dut, utzi zintuzten, oza, borroka egiteko utzi zintuzten bide bakarri izan zala, dala, ez? Azkenian gozegre bat egitea, ez?
Bai, baina horren aurretikan badago ere 2020an, ba, bueno, ni banekin, ja, Estatu Espainian euskan sumario guztiak, preskribatuak edo artxibatuak zikiustela, eta orduan, ni joan nintzen Espainiako kontsulatu gorokorrera nire nortasunezke. Nire nortasunezke, ba, joanen kaia zuzentzeko, hortarako batez ere. Baina joan itzenean, eta ordaindu beharrekoa, pasaportea gatikan ordaindu beharrekoa, ordaindu nuenean, ba, bueno, lehen dengo egunean, beraiek etzekiten ezetz, zero baietzezan, eta eman ziaten beste itxordu bat, bostegun berandurako, eta orduan, zan ziaten, jasonin juten, bizita berezian, enbaixadako segurtasun buruak, eta beste polizia buru bat, ez ziren administratiboak, baizik eta txakurrak ziren, eta zan ziaten, ba, ziatela emango nolaz ere pasaporterik, eta zanien hori gitza eskubide unibertsal bat zela, nortasuna izatea, eta hori zizutela egin, eta gainera horren bidez, nire semearen egoera zuzentzea, eta oztopatzen ziratela, berdin izan zitzaien ez da, bueno, alata guztiz ere, nik jarraitu nuen, ba, hemen Venezuelan errefusatu izaeraren paperak berrizten eta bide hortatikan. Baina genoski, garai horretan, 2008an, 2019ko abenduan, Iban eta Maria joan ziren, hemendikan oinatira, eta joan ziren turista bizarekin, turista visa agortzen da hiru hilabetetan, da hortik aurrera gelditu ziren Venezuelako etorkin irregular bezala, ezta? Irregularizazio bideetatik at kanpo zeuden etorkin moduan. Ta karo, kontu izan behar dugu ere, Maria eta Iban, egoera berezian zeudela, ze aurrekariak zituzten, eta ezin ziren fan poliziaren gana. Edo beldura zuten eme poliziaren gana fateko, irregularizazio prozesu bat azteko. Ez dira etorkin arruntak. Maria eta Iban ez dira etorkin arruntak. Hori baino gehiago dira. Eta orduan normala da gogorik ez izatea poliziaren aurrean nolabait ere irregularizazio bideari ekiteko edo beldurra izatea, gogorik ez, ez behitik eta beldurra izatea, ezta? Eta denbora honetan, ja bi urte, Iban eta Maria Venezuelako etorkinak dira eta egoera irregularrean euren herrixan, zeurak oinatiarra dira, eurak Euskal Herritarrak dira, eurak Euskal Herritarrak eta venezuelarrak dira. Et baina, oinatien bizi dira, oinatiarren eskubide berdinak ez dituztelarik. Ez dituztelarik eskubide berdinak, Ibanek ez ditu bere edade berdineko aurren eskubide berdinak. Eta orduan, orain ari da ikasten DBHB, eta DBHB amaitzean ez diote emango ikasketen titulua. Eta ikasketak amaitzen dituenean, ikasgelako aurrek erabakitzen badute, adibidez, Lourdes era bidaia bat, Iban ezingo da fan, ze migrazioko arrisku ingatik, bat beldurra ekipo dau, arrisfateko, edo Iban, pentsa, egun batean izango du ere erentzia bat jaso biharra. Eta Ibanek gaur egun ez dauka nortasunik erentzia bat jasotzeko.
Bai, galdera bat eta amaitzen juteko, hasieran esan dizudan galdera, hau dana zergatik?
Zergatik? Hau dana, lehen da bizi, nik ez dakit zergatik, Iñako Goioagak eta Abarrek oker neurtu zutelako 2014an egin beharreko bidea eta atea itxi zidatelako, beraiek ere lagundu zuten atea izten egoera ez konpontzeko, ez dakit, ez dut ulertzen benetan, eta baita ere Espainiarren aldetik argita garbi zergatik epaitegien bidez zigortu ezin izan nautenez, zigor administrazio bidez zigortu nahi izan gaituztelako, ezta? Orduan, erabili dute, nolabait esatearren, kontu administratibo bat, Iban eta ni eta gu zigortzeko, hori da, zigorra, Estatu Espainiarraren aldetik betik zigorra izan da, zigorra eta mendekua,
bai. Bai, Iban, Asier, placer bat izan da zuri hemen telefono bide zeukitzia, gizu hemen atia zabalidoko zula, eta eutzi, ez dakiz ze gehiago esan, animo?
Animo, eskerrik asko, eta, Bergara guztiei be, agur bat, asko dira Bergaran ere, ni ezauketan nebeinak, eta guzti agur bat, eta berre noizbait bezarkatzeko eta elkar ikusteko aukeria dakun, eta ni bere ziaiken Bergarako kaletatik pasiaikeko, eta nola eze, oinatira fateko. Baina momentuan, beharrezkoa da, Venezuelan babesa hartzia, egoera ez dagoelako oraindikan Euskal Herrira itzultzeko moduan, eta egoera politikoa konpontzen edo aldatzen ez den bitartean, ez daue Euskal Herria insultzerik, hori ez, pikin bat ezateko.
Bale, beste gabe, agur, Asier, eta urrengo arte.
Agur, bezarka daundi bat, eta eskerrik asko zuen deiagatik.
Ama.
betetzen duzunean. Mamu beltz bat agertzen da. Batzuentzat beldurgarria. Estentza zora garria. Entzun gaua. Eraman zurekin. Zure aurrea. Makutzen. Hasiko da egun berri bat. Zukaua nahi duzunean. Entzun gaua.
Bueno, jarraitzen dugu hemen Txapa Irratian, Zazi Guztien Azpitik. Estamos ahora con María. María es la compañera de Asier Guridi. María, bienvenida aquí a Txapa Irratia. Bueno, hemos estado escuchando la entrevista que Asier estuvo haciendo Asier acerca de su situación actual. Su situación administrativa, él se encuentra en Venezuela y aquí en el País Vasco se encuentra María. María, estás aquí desde el 2019.
Sí, hola Luz.
Luciana, sí.
Sí, estoy aquí desde el 2019, desde diciembre del 2019 con mi hijo Iván. Bueno, teníamos pensado venir un poco antes porque, bueno, el hermano de Asier que se ocupaba de sus padres, pues falleció y los padres son bastante mayores. Uh-huh. Y pues bueno, mi cuñada que también está pues al pendiente de ellos, pues tiene bastante con dos niños pequeños también que tiene. Y bueno, decidimos venir de Venezuela aquí y...
Cuando deciden venir, María, ¿vienen con papeles?
No. Nos pusimos en contacto con una abogada de Oñati para ver de qué manera podíamos venir de forma, no sé, legal, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Y pues ella estuvo mirando opciones, a ver si podíamos hacer esto de traerme con un contrato a mí. Y bueno, la verdad es que no hubo manera de que viniéramos de una manera legal desde Venezuela. Yo soy médico y aquí puedo ejercer mi profesión, pero claro, tengo que pasar por el proceso de homologación, que eso también pues tarda mucho. Y la idea era empezar a hacer eso desde Venezuela y poder venir ya con el título homologado, porque tal vez eso me hubiese ayudado un poco también con ofertas de trabajo o algo por ser profesional. Uh-huh. Pero bueno, en medio del caos que hay en Venezuela, yo de hecho para renovar mi pasaporte pasé casi 2 años esperando que me entregaran el pasaporte renovado. Y en medio de todo eso, pues, se puso muy dura la situación en Venezuela. Los padres de Asier empeoraron y al final tuvimos que venir casi a la carrera. Y bueno, al venir aquí, pues seguimos en contacto con esta abogada para buscar una solución a ver, o sea, cómo podíamos regularizar nuestra situación aquí. Y bueno, buscamos muchas maneras y la manera que teníamos era la de que Asier incluyera a Iván en el libro de familia. Pero claro, eso Asier no lo podía hacer en ese entonces. Y ahora tampoco.
Tampoco, claro.
Ahora tampoco, porque Asier desde el 2013, que fue allí cogido por la Interpol para ser extraditado, no contaba con ningún tipo de documento, ni venezolano, ni de ninguna otra parte del mundo. O sea, Asier estaba totalmente desprotegido y sin ninguna identidad jurídica y legal. Y pues eso desde luego no nos ayuda a nosotros. Y bueno, yo decidí igual seguir aquí y quedarme aquí, hacer como muchas otras personas que vienen, esperan 3 años y luego, bueno, hacen por esta situación del arraigo y bueno.
Sí, creo que es el camino que utiliza la mayoría de personas que emigran, ¿no? El poder hacer luego la regularización de su situación por arraigo, que no es un proceso tampoco tan fácil y tan rápido, que seguramente mucha gente que está escuchando dicen, bueno, qué bien que puedan tener una vía, pero en realidad es una vía bastante compleja, ¿no? La regularización por arraigo, porque implica cumplir una serie de requisitos que no siempre bueno, en realidad está hecha esta ley para que no tengas esos requisitos, ¿no? Esta ley de extranjería. Vamos a hablar también dentro de un momento con Nora, la compañera que trabaja en SOS Racismo aquí en Debagoyena, Nora Ugarteburu, pero vamos a seguir hablando de esta situación en la que tú estás, ¿no? Que es la situación irregular. No tienes en este momento ningún papel y tienes que esperar los 3 años para regularizar tu situación.
Sí, así es. No tenemos. A ver, digamos que estuvimos un poco protegidos durante el confinamiento. Uh-huh. Porque, claro, nosotros legalmente podíamos estar 3 meses aquí.
Claro, turismo, ¿no?
Lo de turismo. Y, claro, con esto del confinamiento, pues las personas que se encontraban en situación de turistas, pues se le amplió, sí. Pero bueno, una vez que terminó todo esto, pues ya quedamos nosotros ahí, pues desamparados.
Y desprotegidos, ¿no? Porque finalmente también, que aunque ahora se realizan pocas batidas, ¿no? En realidad, el no tener papeles impide también que te puedas movilizar a otros lugares porque te pueden pillar y te pueden regresar a tu país, ¿no?
Claro, y claro, eso nos afecta emocionalmente a mi hijo y a mí. O sea, tenemos miedo.
La inseguridad que te genera.
Claro, de salir a algún sitio. Claro, mucha gente dice, ah, tranquila, tú ves que no pasa nada. Sí, claro, no pasa nada, pero ¿y si pasa?
Así es.
Y claro, a ver, otra opción que nosotros teníamos era la de pedir la de pedir asilo aquí. Pero eso, o sea, la gente que me aconsejó esto, o sea, que estaba al tanto de la situación de Asier, no sé realmente en qué pensaban. Porque si Asier está pidiendo asilo en Venezuela, o sea, ¿cómo voy a pedir yo asilo aquí? O sea, eso es totalmente absurdo, porque además Asier tiene 8 años pidiendo asilo en Venezuela. O sea.
Sí. Y aquí han habido situaciones también de compañeras venezolanas que han hecho esa petición de asilo. Hay a muchas que les han denegado y hay personas también que han conseguido el asilo, que te lo dan y es un tiempo limitado. Ya. Normalmente es 1 año y luego hay que volver a solicitar. Uh-huh. Entonces, que tampoco es un proceso fácil para poder regularizar la situación de las personas migradas, ¿no?
Además, que es un proceso que tienes que hacer ante la policía, o sea, y todo el estrés que te genera ya el ir de manera irregular a un sitio de estos, o sea.
Sí, es una situación muy, muy difícil y entendemos, María, todo esto lo que has pasado. Y también, bueno, tu niño, al estar tú en situación irregular, ¿la situación de tu niño?
Bueno, complicada. Bueno, primero, pensé que íbamos a estar un poco más tranquilos por estar en el pueblo de su padre, pero la verdad es que no. A mi niño se le ha hecho difícil como cualquier otro niño inmigrante, pero bueno, tiene el plus de ser el hijo de quien es. Y se lo han hecho saber, que bueno, en la calle le han dicho en varias oportunidades que es hijo de un gilipollas, o sea. Y bueno, eso es muy duro, ¿sabes?
Sí, claro, María, te entendemos, sí. Mucha fuerza, María. Y bueno, nosotras seguimos aquí en el programa Sassy Gustien Aspeiti. Y ahora vamos a escuchar una canción mientras intentamos conectar con Nora Ugarteburu. Bueno, seguimos aquí con María Díaz en Chapa Irratia y bueno, vamos a hablar dentro de un momento con Nora Ugarteburu acerca de la ley de extranjería y qué dice sobre los niños, las niñas que no han nacido aquí en el Estado español, cómo regularizar su situación. Mientras tanto, vamos a comentar algunos datos que tenemos acerca de la situación de los niños. Hay 147.000 niños, niñas que están en situación administrativa irregular en el Estado español. 147.000 niñas, niños que están en esta situación. Esto según el informe Crecer sin Papeles. El 71% de estos niñas, niñas son de América del Sur y de Centroamérica. Seguramente es un dato que muchas de las personas que estáis escuchando en este momento la radio desconoce. Bueno, vamos ahora sí a recibir a Nora. Nora es abogada, trabaja en SOS Racismo aquí en Debagoyena. Nora Ugarteburu. Nora, bienvenida a Chapa Irratia. Suri, es que ricasco, Nora. Nora, estamos comentando aquí, estoy con María, una compañera de origen venezolano que vive aquí en Oñati con su niño que tiene 13 años. Queríamos hablar acerca de qué es lo que dice la ley de extranjería sobre los niños, niñas no nacidos en el Estado español.
Vale, los no nacidos, ¿no?
Así es.
Vale, bueno, los niños que están en el Estado español y que no han nacido en el Estado español, para regularizarse, tienen que tener, si no han venido reagrupados y si están en Estado español, en 2 años no van a poder regularizarse. O sea, la manera en realidad esos niños, si los padres están irregulares, incluso si los padres están regulares, si esos niños no han nacido aquí y no han venido reagrupados, estarán irregulares.
Estarán en situación
irregular. Eso es lo que pone la ley de extranjería. Luego, a los 2 años se podrá tramitar una cosa que se llama arraigo de menores.
Arraigo de menores. ¿Y eso en qué consiste y cuáles son los requisitos para acceder a ese arraigo de menores?
Pues en el caso de los niños, para empezar, los padres tienen que estar, al menos uno de los padres tiene que tener un permiso de residencia. Y luego, una vez los niños, y tiene que tener también, si no están ambos padres aquí y ambos padres regulares, el progenitor que está aquí tendrá que tener el documento de guardia y custodia judicial, que es una cosa que da muchos problemas a veces.
Ese documento de guarda y custodia judicial, ¿lo tienen que traer del país de origen?
Sí, normalmente se tramita allí y luego hay que traerlo apostillado y traducido en su caso.
Uh-huh.
María, en los casos, sí.
Sí, en el caso, por ejemplo, de María, ella está en situación irregular, está aquí desde el 2019, la regularización de, en este caso, de su niño, tendría que ser a posteriori.
Claro, primero ella y luego el niño, sí. Los niños, si los padres están irregulares, no se les puede regularizar.
Es decir, son los mismos padres los que dan finalmente esta
sí.
condición, ¿no?
A los
niños, a las niñas.
Pero incluso si la madre tuviese papeles, si el niño o la niña no lleva 2 años aquí, no se podría. A no ser que hubiese venido ya desde el principio reagrupado o reagrupada.
Que es muy diferente, ¿no?
Sí, es otra cosa diferente.
¿Y qué consecuencias tiene la no regularización de la situación administrativa de los niños, para los niños, para las niñas?
A ver, es un poco lo mismo para los niños que para, en el caso de las personas adultas, lo peor es que no se puede trabajar y no se puede cotizar y todo esto. En el caso de los niños, pues eso no supone un problema, pero es la inseguridad que eso te supone. Aquí no se te niega la asistencia sanitaria porque bueno, entras en el programa de protección integral de salud y por lo mismo y bueno, los servicios básicos del municipio pues están garantizados, pero no puedes viajar, no puedes ir a visitar a tu familia y siempre está pues el riesgo de, aunque a un niño, bueno,
sí,
no es lo mismo que una persona adulta que puede ser interceptada, le piden la documentación, todo esto, pero bueno, aún así sí es la inseguridad que crea esa situación.
Claro, Nora, por ejemplo, ¿no? En caso de el niño o la niña van a la escuela, ¿no? Participan de las actividades en la escuela,
sí,
de las salidas de la escuela, y muchas veces por esta situación los niños y las niñas no pueden participar.
Igual no puede participar en alguna actividad escolar, sí, eso ocurre.
María, no sé si tienes alguna pregunta para Nora.
Sí, me gustaría saber si en el caso de que nosotros no podamos regularizar nuestra situación y van al terminar la educación secundaria aquí, ¿recibiría algún título? ¿Se le reconoce? O sea, ¿qué sucede con eso?
Sí, los títulos, o sea, al menos, claro, yo no tengo experiencia y no he preguntado de un título de la ESO, pero bueno, la mayoría de los títulos, el derecho a la educación está garantizado, entonces lo que hacen normalmente con el título es guardarlo hasta que uno consigue papeles y entonces te lo dan. O sea, el título, sí.
Nora, y en este caso la regularización, por ejemplo, de Iván, bueno, como dice, en caso de no conseguirla ahora, ¿cómo se podría hacer posteriormente?
Claro, antes de los 18 años el procedimiento sería el arraigo de menores, porque sería si en cualquier momento antes de los 18 la madre se regulariza y luego tendría que tener el documento de guardia y custodia y todo esto, acto seguido se regularizaría al hijo. Eso sería, así es como se suele hacer, ¿sí? Si llegase el niño o la niña a los 18 años sin estar regularizado, ya tendría que ser por arraigo, como cualquier otra persona, presentando un precontrato de trabajo y todo esto.
Que sería como la regularización que ahora cualquier persona en situación irregular tendría como la posibilidad de hacerlo, ¿no? De cumplir ciertos requisitos.
Eso es, una vez tienes los tres años de estancia aquí.
Sí. Uh-huh, uh-huh. ¿Tienes alguna otra consulta, María?
No, bueno, la preocupación sobre todo es eso, la escuela, cómo le afecta. Si ya sé que algunas actividades no va a poder participar porque no tenemos documentación para si necesitan hacer un viaje fuera o algo así, pues no puede participar, eso me queda claro. Uh-huh. No tengo nada más que preguntar.
Nora, igual en alguna otra oportunidad nos vamos a poder juntar otra vez para hablar acerca de, bueno, de esta ley de extranjería. En este caso hemos querido hablar sobre los niños, niñas que no han nacido aquí en el Estado español. Pero también hay otras situaciones que contempla también esta ley y situaciones sociales que se dan en nuestro entorno, ¿no? Como este, los niños, niñas no acompañados, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, eso es otra historia, sí, eso da para rato,
¿no? Sí, Nora. Bueno, Nora, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa y, bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo. Es que ricasco.
Vale, gracias a vosotras y nada.
Agur.
Me dices, bye, agur. Agur.
Baserritar bat oso azarre sumatu eta Alaxe jarriak dira bertxala hoek Arri esnea erdia Bajatu di hotela Pentsua egunetik egunera gora dijoala Horrela ziteke ala jarretuta Nekazaritzak hemen Urterik onenak izan zituan Besterentzako ia erdia Nola egin behar baituan Obedala tasartu ginduzten Guere Europa batuan Debora izango da testigu Zer ondorenak dituan Diferentziak handien daude Da eta faltako minik Hemen batzuen jarriko dira
Bueno, llegamos al final del programa y bueno, antes de despedirnos de María, igual también esta situación especial que está viviendo se complejiza, ¿no? Hemos estado comentando porque este documento que necesitaría Iván, tu niño,
sí.
Para poder regularizar su situación, que es este del documento de guardia y custodia, lo tendrían que enviar desde Venezuela y si él no tiene ningún papel, su padre, pues sería muy difícil, ¿no?, que poder regularizar también la situación del niño, ¿no?
Claro, entramos en un bucle, o sea, no podemos, aunque yo pueda regularizarme, yo no podré regularizar a mi hijo porque su padre no está regularizado, o sea.
Sí, la situación se complejiza mucho más, ¿no?, en el caso de Iván, cuando Asier, en este caso, no tiene los papeles para poder hacer ese documento, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno, María, te agradecemos por haber estado aquí en el programa. Agradecemos también a Cier, que se ha conectado desde Venezuela, y a Nora, que ha estado también en contacto con nosotras a través del teléfono.
Vale, sin más, despediremos, ¿no?, este programa especial. Y que, bueno, a ver... Ahí está, también se podría ahondar en más en
hay
casos
muchas cosas
y muchos casos
que bueno, sobre bai.
Pues bueno, eskerrik asko dando en tu tearen.
Bai, eskerrik asko y bueno. Beste egun batean egongo gara. Hemen, bai?
Vale. Venga, agur.
Gracias, agur.